Por favor, querido, qué programazo tendremos hoy. No se imaginan a quién hoy tengo sentado en la silla amarilla. Para mí y para muchos, el número uno de la comedia en Venezuela. Hoy lo voy a tener aquí sentadito al lado mío y le voy a decir los fans que soy yo desde que yo tengo como 3 años, que son un breguero de años. O sea, quiere decir que él debe tener como unos en la televisión trabajando como unos... Que me lo diga él mismo. Señoras y señores, el señor Emilio Lovera. Hola.
Gracias. Papi, fíjate.
Lo que es estar uno al frente del ídolo. ¿Ah? Si es otro coño que está ahí, yo vengo y le... Señoras y señores, por favor, Emilio, pero cuando uno está frente al ídolo, uno dice, a la verga, ya lo tengo enfrente. Ay, ¿ahora qué le pregunto yo? Ay, Dios mío, qué compromiso. ¿Cómo estás, Emilio?
Sí, mentira, si tú ya tienes un poco de preguntas ahí que me dijiste en la vía.
No, te dije la estructura.
Ah, la estructura.
Más no la pregunta. ¿Cómo estás, papi? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias por invitarme.
No, bueno, papi, primero déjame decirte, reconfirmate que sí, que cuando uno tiene el ídolo enfrente, como que, verga, ¿cómo será? ¿Será risueño? ¿Le gustará el chiste que le haga? O sea, eso es un compromiso. ¿Habéis tenido vos un ídolo tuyo así enfrente que te haya tocado, que nunca lo viste y te lo encontraste por primera vez y de una vez entrevistado?
Definitivamente. ¿Qué es eso que dice allá CUCAP?
Esto es una asociación
a la que... unónima, Carlos Andrés Pérez.
Una asociación a la que yo pertenezco.
Ah, okay. Bueno, mira, sí he visto a ídolos de frente, pero ya yo era, digamos, de alguna forma artista y por eso decidí no ser mucho, no hacerme mucha idea ni mucha ilusión con el ídolo, porque obviamente con mi propio ejemplo me di cuenta que todos somos normales, gente normal, corriente. Cuando nos podemos convertir cuando estamos sobre el escenario, nos podemos convertir cuando está la cámara prendida, pero somos gente normal.
A ver, ¿cuánto tiempo tenés ahorita aquí por Miami?
Tengo un mes.
¿Cómo te ha tratado Miami? Siempre te trata increíble, ¿no?
Bueno...
¿O estás de vacaciones?
Sí, bueno, es que ahorita estamos de vacaciones forzadas prácticamente porque la pandemia y la falta de trabajo ha dificultado las cosas.
Fíjate algo, mi querido Emilio. Cuando yo me refería al ídolo enfrente, a veces uno se topa con esas personalidades grandísimas que uno ve o que uno se motivó, que uno inspiró. ¿Te has visto topado con alguien que de repente te haya costado pedirle la foto, te haya costado acercártele a saludarlo?
Siempre.
En esa época. ¿O siempre te cuesta?
Siempre. Y nunca se la pedí.
¿Nunca le pediste una foto a un artista que admiraba?
No, me daba demasiada pena.
No me digas más.
Me daba de demasiada pena. O sea... A mí creo que Rubén Blades me firmó unas maracas.
Que todavía las conserva, imagino.
Sí, y porque yo le dije a un amigo que se los pidiera como cosa de él. Me da pena.
Pero papi, vine acá con ese carisma que vos tenés. Y es muy fácil abordar a alguien. Y hey, o sea...
No sé, todo eso se ha devaluado. Ahora el carisma es baratismo.
Y que todo eso se ha devaluado. Bueno, fíjate algo, mi querido Emilio. De verdad que estoy muy, muy feliz de que estés aquí. Te venía contando que la primera vez que te tuve cerquita, estabas comiendo. Entonces, y yo me doy cuenta que estabas comiendo porque...
Pues masticaba.
No, porque había un cantante de música llanera. Y entonces empieza a saludar a los que estamos ahí. Dice, cenando a la gente, saludo. Y yo tirándome mi carne en bar. Y de repente, el gran Emilio Lovera con nosotros. Y yo, ¿qué? ¿A dónde, marico? ¿En serio? Y te vi por allá en la esquinita. Y ese día a mí me dio como corte, pues llegaste a molestar porque estabas comiendo, pues. Pero después fue frustrante porque después fui para el baño, te busqué y no te encontré. Y dije, coño, la madre, se fue. Y no le pedí la foto. Oye,
Y cuando eso había ya pandemia, ¿sí?
Sí, claro. Sí. Okay. Eso fue hace unos meses atrás.
Bueno, te hubieras lavado las manos y vas para el baño.
¿Quién?
Tú, pues, no querías conocerme en el baño. Pues.
Eso es, ¿te han pedido fotos en un baño, Emilio?
Sí, y me han dado la mano.
No, me digas, mamá.
Y me la han pedido.
Ajá. ¿Y cómo fue ese encuentro?
Bueno, yo estaba orinando y entonces, coño, hermano, permítame estrecharle la mano. Y dice, coño, me deja que me la lave primero.
Vos estabas así.
Pero, coño,
hermano, qué orgullo de verdad tenerte aquí. Miro, dame una fotico y voy en el pleno baño.
En pleno baño, sí.
Bueno, papi, fíjate algo. Este programa tiene su estructura y que es comenzar hablando de dinero, de cobre. Yo te veo a vos y yo veo billetes. Vos olés a cobre.
Sí,
vos
olés a billetes. Sí, no, yo toda la vida estaba forrado.
Porque como la gente dice en todas partes del mundo que el artista es millonario. Que todo el que tenga exposición... Y...
Yo creo que a nosotros nos hizo mucho daño un programa que pasaban en los años 80 que se llamaba Ricos y Famosos.
Ajá.
Y entonces presentaban la vida de los artistas, obviamente de Hollywood, donde salían carros, yates y vainas. Y de ahí se le quedó pegado a todos los artistas y los que están ahorita como digamos, artistas, de que uno tiene que tener yate, que uno tiene, claro, que tener avión, uno tiene que tener carro. Yo no tuve yate, pero tuve una lancha. Una lancha con dos motores, no con uno, tenía dos.
Ajá. O sea ya, de las grandes.
Sí, ahorita
roncaba, pues.
Ahorita hay de 7 motores, pero yo no llegué sino a 2. Pero estaba bien, estaba chévere, era considerado un millonario.
Claro.
Todo depende de con quién te reúnas. Si tú estás todo el día con una catajarra pela bola, tú eres millonario siempre.
Si tenés un poquito más voz, ya te
distingues. Y entonces
ya
te vas a oír todo el tiempo piropo y bueno, no, porque Emilio, no, imagínate tú.
La
¿no?
lancha, papi, por Dios.
Claro, la ladilla es que llegue uno que tenga una lancha con 3 motores y dice, Emilio, coño, pero esa cagada que tú tienes.
Ok, pero fíjate, yo siempre hago esta pregunta. Emilio Lovera, ¿sois millonario vos?
Claro.
¿Tenéis tus cobros?
Por supuesto, imagínate tú. Hoy en día, $4 es un millón. No voy a ser millonario yo.
Esa no, conversión es increíble.
Claro, oye, ahorita.
Papi, porque venía acá. Vos estáis en el mundo del espectáculo desde los años 80. No obstante, estáis desde los años 80 y muy rápido. No sé qué tantos años te haya costado, pero desde que yo tengo uso de razón, ya vos eras Emilio Lovera. Ya hacía show, ya tenías.
Bueno, yo empecé en el 81.
Tenía yo 2 añitos.
En el 81.
Esta parte, pues, tenía yo 2 añitos.
No, esto no era visto como un trabajo, esto era una mamadera de gallo y la gente le daba como hasta vergüenza.
El ser comediante.
Sí, y de hecho, a la gente contratarlo, pagarle, le está diciendo, tú le estás pagando ese huevón por echar chiste. O sea, coño, sí, ven, daba vergüenza contratar. Entonces, a mí me pagaban 600 bolívares mensuales en la radio. Y así estuve hasta el 82, donde empecé en televisión, donde pagaban 230 la media hora al aire.
Al aire.
Es decir, que tú podías grabar un mes y si no salía nada al aire, no te pagan nada.
¿Y por qué no salía nada? Porque después veían.
Porque lo eliminaban.
Producción decidía.
Porque cortaban tu parte, por cualquier cosa.
A la verga, o sea, era consignación.
De hecho,
si vos trabajabas y no gustaba tu material, nada, perdiste
exacto,
tu tiempo.
Perdiste tu tiempo.
Por favor,
después,
querido, eso no lo sabía yo.
Después fue que se configuró una cláusula donde decían, coño, por lo menos por ir, si le toca grabar, coño, por lo menos páguenle algo, pues.
Claro.
Páguenle algo por la grabación. Si no sale, ok, no se le paga lo adicional. Y así, pero yo entré en la época en que si no salía. Y había otra cosa, también otra ley, que era que si tú grababas por lo menos 4 sketches en La Rochela y los 4 sketches salían en la segunda media hora, te pagaban media hora.
¡A la vez!
Media hora de programa al aire, que eran 230. ¿Ah? Entonces tú tenías que hacerte pana del editor y dices, coño, me voy a poner un sketch en la primera parte y otro que en la segunda para cobrar 460 bolívares, la exorbitante cantidad. Y el tipo a veces no, a veces sí, lo hacía. Una vez me fui en cero en una Navidad. Me acuerdo clarito, no se me olvida nunca. Y dije, coño, grabé toda esta vaina. Bueno, tengo todo este mes. Ahí vienen 1,400 bolos que, bueno, para con eso resuelvo.
Claro.
Y salió cero. No metieron ninguno. En Navidad.
Ven acá, y en ese momento no sentiste frustración. Como,
no, vale, no. Arrechera nada más.
Pero digo, frustración en el sentido de que venga, de verdad, o sea, la comedia como que no, me voy a dedicar a otra cosa. ¿Nunca bajaste los guantes?
No, siempre estuve pensando que la comedia no servía porque todo el mundo pensaba que la comedia no servía y que no era, no para mí, sino era para nadie.
Claro.
O sea, que no era un trabajo normal, o sea, yo tenía que estudiar derecho, medicina, hasta militar, échale bola.
Una huevona.
Hasta militar
¿y en
era
qué
decente.
Punto, en esa... ¿Y en qué punto, mi querido Emilio, la gente empezó a ver la comedia como un trabajo real? ¿Quién fue o un grupo de humoristas, comediantes que empezaron como que a empujar eso?
Bueno, mira, hay que darle el crédito a varios comediantes que empezaron junto conmigo porque fue paralelo. Fuimos juntos. Uno es el Conde del Guácharo, el otro es Carlos Donoso, el otro es Claudio Nazoa, Callito Aponte, que empezaron a trabajar la noche. Empezaron a trabajar la cervecería, las vainas. Había otro grupo que lo había hecho previo a nosotros, que era Edgar Guevara, Santi, que se murió en estos días, el chamo bueno, los chamos que murieron también todos, Honorio Torrealba, Nelson Paredes, Pedro Soto, El Gato.
El Gato. Dele Patejele.
Para mi hermana.
Entonces, todo ese grupo trabajaba, pero no era constante. No eran unos tipos que se ponían todos los miércoles en un sitio, ¿me entiendes? Nosotros sí estábamos todo el tiempo. Claro, ellos ya estaban más o menos, ellos ganaban 5.000 bolos.
Que eran cobre.
Era un contrato por 5.000 bolos. Entonces, ellos no lo necesitaban. Pero el primer grupo que te hablé, empezamos como a tratar de adecentarlo, o sea, a tratar de coordinar un show donde la gente te pudiera comprar algo que tuviera una cifra, que tuviera una duración, un tiempo, una garantía. Pues
claro.
Es decir, me estoy viendo un show de una hora, por tanto, lo que tienes que darme es este espacio, pon esta música, dame un sonido, una cosa, y así empezó. Yo recuerdo que yo trabajé en el Decamerón. El Decamerón era un sitio donde estaba Noraida, era como la coordinadora. Noraida era la ex esposa de Benny Moré.
Wow.
Y ex esposa también de Roberto Hernández, el papá de Coconazo, mire, claro. Coconazo, el gordo Coconazo. Ella llevaba eso. De hecho, ahí se presentaba Rolando la serie.
¿Era un teatro o era un hotel?
No, era un sitio nocturno.
Ok.
Era un sitio nocturno, lo que llamaban sala show.
Exacto.
Y entonces yo me presenté ahí. Y para eso me pidieron un contrato. Y yo no tengo contrato. Para esto se necesita contrato. O sea, imagínate tú de la época, claro, que te estoy hablando. Y entonces me dijeron, pero ¿usted está en el sindicato? Sí. Ok, vaya al sindicato y pide un contrato. Entonces fui y me firmaron el contrato por el sindicato y me quedó una copia. Con esa copia yo empecé a hacer un contrato especial para humoristas.
Wow.
Entonces yo dije, voy a ponerle esta cláusula para los humoristas. No debo hacerle shows a piscinas, ni áreas verdes, ni a pistas de baile. Porque el venezolano, sobre todo, tenía el pensamiento de que para organizar un espectáculo tenía que ser como los 15 años de la hija o el matrimonio de su hermana. O sea, que era la tarima, la orquesta, la pista de baile, la gran pista de baile y todas las mesas alrededor de la pista de baile.
Exactamente.
Y entonces decía, ¿pero para qué yo necesito la pista de baile? O sea, yo le hago el show es a la gente, no a la pista de baile.
Mira, pero que si después quieren bailar.
Pero eso es después.
Si la gente se prende y después quieren bailar,
entonces va a bajar la que se coño. Entonces yo le hacía la vaina y llegaba el sonido por allá y allá reía la gente, por allá se reía y vaina. Entonces tuve que ponerle esa cláusula para que me pusieran frente a la gente. Obviamente, otros humoristas, y no a esto sí no lo voy a decir quiénes son, se hacían pasar por clientes y me pedían un contrato modelo. Ajá. Y después yo veía con mucho orgullo mi contrato, pero con el membrete de esos humoristas.
Eso merece un aplauso. Sí. Ah. ¿Sabes por qué? Porque acabáis de abrir un libro de historia que estoy seguro que muchísima gente desconocía. Yo estoy aquí, ya va, ¿qué pasó aquí? O sea, quiere decir que tu ímpetu en ese momento y en esos años de querer ser alguien en lo que confiabas y en lo que, claro, creías, pues te permitieron vos mismo buscar las herramientas para solidificar una carrera de comediante.
Es que yo lo único que quería era tratar de decirle al que contrataba, hermano, si te sirve, si te funciona. Porque la virtud del humorista es que mantiene al espectador sentado. Correcto. En un sitio donde se expende bebidas alcohólicas. Correcto. Se expende comida, pasapalos, toda esa cosa, el tipo está consumiendo.
Exacto.
O sea, cuando tú contratas un grupo de baile o un grupo que te pone a saltar, coño, de pinga, pero la gente no puede comer saltando.
No.
No puede beber saltando.
No.
O sea, te tiene que sentar. Entonces, si el set dura 45 minutos o una hora, la gente no va a consumir. Mientras que el set mío dura 2 horas y la gente está consumiendo y bebiendo. De hecho, empieza el show y la gente dice, oye, hermano, que te vaya muy bien. Ojalá que tengas un buen show. Cuando termina el show, mira, tú del carajo, mamá huevo. Tú bien de pinga, vos. ¿Entiendes? O sea,
papi, soy una estrella, Emilio.
Coño, no joda. Lo vimos todo. Quiere decir que, coño, te rascaste en esas 2 horas. Eso es plata para el dueño del
sitio. Emilio, es que ahora que decís eso, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando un cantante va a ejercer su profesión, la gente sabe que va a cantar. Cuando es un cantante de carrera, pues, la gente, voy para un concierto de tal artista, la gente va a cantar sus canciones. Pero cuando un comediante dice, hay show de tal comediante, de Emilio Lovera, pues, la gente está esperando así, habla pues. Uh-huh. ¿Qué coño vas a decir? Haceme reír.
Sí, sí. Y el venezolano es muy retador.
Exacto. Y hay otros que, si medio te vieron por ahí,
verga, ya este chiste lo dijo. Entonces, yo, pero cuando ves para el concierto, el cantante, no es la misma canción.
Sí, así, o sea, pasa.
Así pasa, ¿no?
Así pasa, porque de hecho, uno dos anécdotas. Discoteca Bachi, Puerto Ordaz. Una discoteca que tú nunca esperabas conseguir algo como eso en Puerto Ordaz. Era un espectáculo de discoteca. Y en esa época no se hablaba de lavado de dólares, pero si hubiese sido ahorita, eso era un lavado donde vaya. Una cosa espectacular, la decoración, el sonido, las luces, especial. Y me llaman para dos shows, viernes y sábado. Cuando yo hago el viernes, bueno, un exitazo, todo chévere, la gente le gustó. El dueño me llama, mira, muy bueno, pero mañana viene la misma gente, porque aquí siempre es la misma, gente que viene. Entonces trata de cambiarlo. Cambia, todo para, ¿sabes?, mañana. Y yo dije, yo no tengo sino este show. O sea, yo, es lo único que hago, eso lo giro por toda Venezuela, eso, exacto, es lo que yo hago. Entonces me siento en la noche a escribir todo lo que hice. Yo empecé por aquí, después seguí por aquí, hice esta limitación de trabajo, y escribí paralelamente un show de todas las cosas que yo sabía hacer, pero que no las había hecho. O chistes, o canciones, o imitaciones, o rutinas, o
no
cuentos.
No pusiste un chiste primero y otro después. No los cambiaste.
Sí, los cambié todo. Ajá. Lo cambié todo. Y entonces lo hice. Cuando terminé ese show, yo me sentía tan orgulloso. Dice, cuño, no repetí nada. O sea, yo tengo aquí como 3-4 horas de show. Y no sabía. Porque, claro, a veces decía una cosa, otra vez otra. Y lo hice. Y se me acercó el mismo tipo y me dice, coño, pero te faltó lo que dijiste ayer. Mira, te faltó este, te faltó este, te faltó este. Y yo me puedo caer a dale.
Bueno, coño, papi, salud por esa genialidad, ¿no?
Y entonces ahí me di cuenta que hay un tipo de público que va a pedir algo nuevo, a decir que te estoy pagando por algo nuevo, claro, cosa que es injusto por lo que tú dices, sí, porque Rubén Blades, que así me lo dijo un día, yo no quiero ir a Venezuela porque allá me piden Pedro Navaja, yo estoy harto de cantar Pedro Navaja, yo traigo 3 discos, exacto, nuevos después de Pedro Navaja y me piden a Pedro Navaja, que es más larga que el coño, no sé para qué escribí esa verga. Entonces, y a uno sí le piden una vaina.
Chiste, bueno, diferente. Venga, pero si ese chiste lo dijiste ayer, no, todas, sí, las noches, todas las noches son diferentes.
Pero después, al avanzar, a ir allá a mitad de carrera, entonces la gente iba a oír el mismo chiste, pero dicho en vivo por mí. Pagaba era por eso.
En vivo.
Por ver el mismo chiste. Yo creo que eso le pasaba también a Álvarez Guedes. Álvarez Guedes, la gente iba, coño, ojalá que eche el chiste de Guanajo. Eche el chiste de Guanajo. Coño, que lo eche, pues ese es lo más grande. Sí, ahí, pues, ahí está el chiste de Guanajo. Se comaba para ver.
Ahí
la,
viene. Ahí
un chiste
viene.
Que lo venían oyendo en el carro.
En el carro, en el cassette.
Que lo oían en la casa. O sea.
Bueno, pero fíjate algo. Fíjate todas estas cosas que hiciste para lograr, pero convertirte en quien sos hoy día, ¿no? Volvamos al punto de los billetes. Una vez que te consolidaste, comenzaste a ganar billetes, llega tu contrato millonario en Radio Rochela. Bueno, ya empezaste a ganar billetes. ¿En qué momento es el punto donde vos dijiste, verga, ahora sí soy comediante y ahora sí tengo billete duro? ¿En qué momento fue entre Radio Rochela, Misión Emilio, Emilio.com? ¿En qué momento fue?
Pero, que estaba... Año 92, más o menos, fue el momento que compré mi casa. Y creo que ese fue el mejor momento, porque yo pude comprar una casa. O sea, en una inflación salvaje como la que vivía Venezuela, que era inalcanzable. Yo llegaba y estaba en un apartamentico alquilado y dice, no, ¿cuánto cuesta aquí un apartamento? Esto cuesta 125 mil bolívares, la inicial. Y yo, cuño, ok, sí va. Y entonces yo trabajaba en televisión y ganaba algo. Trabajaba en radio en 2 programas. Trabajaba en 2 programas más que eran grabadas en Maracay y se transmitía uno en Maracay y otro para Barquisimeto. Hacía voces para las locuciones de comerciales.
Claro, también.
Yo hacía de todo. Yo trabajaba mucho, yo tenía todos los días ocupados. Y entonces, y ganaba plata y la iba metiendo en la cajita, tú sabes. Cuando llegué a los 125 mil.
De la inicial apenas.
De la inicial, fui al edificio, costaba 250 mil la inicial. Costaba 250 mil.
Y vos dijiste, pero si yo vine la semana pasada.
Eso es lo que yo recordaba. Es lo que yo recordaba de esa primera época. Y después de ese edificio, entonces ya pasé a un anexo de una casa que alquilé y con opción a compra. Y entonces ya ahí costaba algo así como 7 millones de bolívares.
Wow.
Y entonces yo reuní la inicial, que eran como 3 millones y medio. Y cuando fui a hablar con la DEA me dijo, no, ahora son 17 millones de bolívares.
Emilio, pero ¿qué tanto te tardabas,
papi?
A la
verga, pero
¿qué, entonces? ¿Qué tanto te tardabas, tigre, en reunir la inicial?
Bueno, pero ¿qué tú crees? ¿Tú te acuerdas de esa inflación?
Sí, que
porque
era,
eso
era
no
como
es tan
que...
viejo. Eso era volante. Hasta que conseguí una casa por allá, por el Marqués, que la pude comprar. O sea, yo tenía la inicial de la otra casa y esta casa tenía que comprarla de contado y costaba algo así como 20 millones de bolívares. La podía comprar de contado, pero pagaba lo que tenía y me quedaban 90 días para conseguir
el resto. Pues.
El resto. Claro, pero no te preocupes, en 90 días es el que tienes que dar el resto. Bueno, esos 90 días fueron la vaina más espantosa de trabajo que yo he pasado en mi vida. Y obviamente no podía reunir el dinero en los 90 días, pero milagrosamente me cayeron dos comerciales que pagaron mucha plata.
Dos comerciales.
Uno fue de Lotería de Caracas. Yo no hacía cuña de lotería, pero dije, verga, vale la pena por la casa. E hice la cuña de Lotería de Caracas. 60 millones de premio. 60 millones de bolívares, me acuerdo. Y el otro no me acuerdo.
¿Esa no era la cuña del Enanito?
No, la cuña del Enanito era de Lavanzán.
Lavanzán. ¡Y no es que no!
Sí, esa cuña no pagó tanto. La que pagaba era de lotería. Y otra más. Y bueno, y maté, por supuesto, todos los tigres, todas las comerciales, todos los fines de semana, todos los días trabajando. Iba para Maracaibo, a Costa Oriental, a matar todo eso.
¿Y lo lograste?
Llegué con la plata completa a los 90 días y me dio un infarto.
¿Te dio un infarto?
Sí.
De tanto estrés y tanto trabajo.
Claro, porque no podía con la voz.
Yo estoy creyendo que me ibas a tirar un final feliz. Me dio un infarto. ¿Tú una película?
No, pero infarto, pero con casa, pues.
O sea, vos pasaste el reposo en tu casa. Bueno, me dio un infarto. Sí, lléveme para la casa. Yo quiero descansar ya.
Sí, sí.
Vergación, loco. ¿Qué edad tenías cuando te dio ese infarto?
30 años.
Vergación, o sea, te sometiste a un trabajo...
Sí, no, salvaje. Porque el problema era el estrés y la cantidad de trabajo y la cantidad de medicamentos. Porque me recetaban para la garganta, porque tenía infecciones en la garganta.
Claro.
Porque yo trabajaba...
Por el esfuerzo, claro.
En aquel momento había mucha imitación, muchas voces, muchos cambios. Y entonces me irritaba y no había descanso. O sea, cada vez que yo iba para el médico, el tipo dice, bueno, vaya aquí y descansa por lo menos unos 15 días. Y dice, no, cualquier cosa menos eso.
Pero venía acá, entonces... No es como la gente piensa, porque uno ve una superestrella como vos en todos lados girando por Venezuela, comerciales de televisión. Bueno, uno puede pensar que Emilio tiene 3 mansiones.
No,
después llega un momento que sí llegaste a tener varias casas, propiedades, carros, no.
Pasa lo siguiente. Nosotros tenemos un mercado pequeño y un mercado que tradicionalmente no pagaba por artistas venezolanos.
Le pagaban más a los de
daba
afuera.
Daba vergüenza pagarle a un artista venezolano. Entonces... Yo me di cuenta que la gente lo que quería era un artista venezolano gratis. Yo quiero una entrada VIP, pero que me la regalen.
Claro.
Para ver un artista venezolano. O sea, te puedo contar varias anécdotas de esa época y de épocas más recientes. O sea, en aquella época, un tipo de... Nosotros estábamos haciendo los Jordan.
Los Jordan.
Y entonces, los Jordan tenían la banda de los Pechuguines, que era una banda de salsa que salió de una cárcel, imagínate tú. No era sano, pero la banda sonaba del carajo, la banda de los Pechuguines, una banda de salsa malandra. Entonces montamos un repertorio y tal, grabamos un disco y empezamos a hacer un show. Y un tipo que era recoge cable es asistente de cámara en televisión, era lo más bajito. Tú empezabas por recoge cable, ¿quién empezaba debajo? A recoge cable, el chamo que va con el cable detrás del camarógrafo. Y entonces un chamo me dice, coño, vale, nosotros sí te admiramos a ti, vale, pero... Pues va a ser que imagínate tú te presentas ahí en el picoteo, ¿cuánto vale esa vaina? Oh? Esa vaina vale 5.000 bolos, ¿con que uno va a pagar eso? Uy, me dio un dolor esa vaina. Hicimos de inmediato un show de la banda de los Pechuguines con los Jordan, que estaba pegadísimo, en el Parque de Naciones Unidas a 600 bolos.
Se llenó.
Empapelamos todo Radio Caracas con esa vaina para que todo el mundo fuera. O sea, era muy por debajo de la entrada que estaba. O sea, si la entrada estaba en 5.000, estaba a 600.
Yo me acuerdo de una salsa que decía como que, escalera.
Ese escalera.
Maldita. Ese era el éxito, mami, ese por Dios. Escalera.
Escalera. Entonces, bueno, no fue nadie para esa verga.
No fue nadie.
Nadie.
A 600 bolos no fue nadie.
Y perdimos los reales, perdimos por toda favor. Verga, el alquiler, toda la vaina, la publicidad, todo. Y cuando llegué, veo al tipo. Y le dije, coño, hicimos el show barato para tu fuera, pero no fuiste. Y el tipo dije, no, marico, quién sabe meter en ese chusmero.
Tú eres huevón.
Tú, coño, tú eres tú.
Papi, creo que... Emilio, eso es el invitado que tiene las historias con desenlaces inesperados, oíste, vergación.
No, pero es que de verdad da rabia esa vaina. Porque...
Ven acá, ¿y qué fue lo más excéntrico, así que lo más caro que te llegaste a comprar?
Un BMW.
¿En Venezuela?
En Venezuela, wow. 325i.
325.
Alemán.
O sea, porque... lo compraste en Alemania y lo llevaron para Venezuela.
No, hubo una gente en Venezuela... que trajo BMW. Yo nunca esperaba tener un carro así, porque en Venezuela era el Chevrolet y el Ford.
Chevrolet,
el Ford. Fiat y
Malibu, Capri, Maverick.
Esa época, sí. Y entonces, Mercedes de vez en cuando se veía uno que otro. Pero entonces, a mí me encanta el BMW. Ese BMW está rechísimo. El año 92, fíjate lo que te estoy diciendo, era año 93. Y entonces... Coño, estaba por ahí en la compra de la casa. Y entonces voy a averiguar y veo que traen los carros y veo esa oficina y esa vaina. Todo se parecía al carro. ¿Y cuánto vale? ¿Cómo hago? Y vaina. Entonces el tipo me dijo, ve acá, ¿tú tienes plata? Bueno, pero si plata, como que se dice plata, no. Pero,
yo te cargo unos cobres ahí, tipo, tigre guardado.
Y el tipo me dice, ponte a reunir en marcos alemanes, porque el peo del dólar estaba.
Percación.
En marcos alemanes. ¿Y cuántos marcos vale? Tanto, yo no me acuerdo el cambio ahorita. 31.000 marcos alemanes. Y yo, cuño. Y empecé a comprar marcos alemanes.
¿Y te compraste el
bien? Y empecé a comprar marcos alemanes. Me compré la casa y seguía reuniendo los marcos alemanes. Y un día los pagué y me dieron el carro.
Wow. Me he dado cuenta, soy perseverante, ¿no? Cuando querés algo, no es que ya va, que no, que vos bajes para allá y bajes para allá.
Sí, y bueno, gocé un pullero en mi carro. Digamos, cuando tú ves la línea BMW, el 325 no es la bandera de BMW. Claro. Es un carro sencillo. Pero para uno, como tú dices, que estaba cansado de Maverick, Malibu y Fiat.
LTD.
Era un espectáculo de carro. Exacto, yo era
por toda la Fajardo. Ven acá, Emilio, y viajes así sabrosos por el mundo, que no sea a trabajar, porque yo sé que voy a viajar mucho.
Yo soy más, y sí los hice, pero no lo disfruté tanto como los viajes en Venezuela.
Claro, en Venezuela la conocéis toda, sí, me imagino.
Sí, los viajes por carretera en Venezuela y por lancha en Venezuela, para mí guardo los más gratos recuerdos y más me siento mejor, pues. Pero sí fui una vez a Australia.
Wow.
a trabajar, dos veces a Australia a trabajar. Y entonces, entre un show y otro, quedaba mucho tiempo. Y yo me fui con Amílcar Rivero porque en ese tiempo teníamos un show que se llamaba Emigrante Yo.
Sí, sí.
En la época de 2004, algo así. Y entonces, bueno, vamos a buscar un tour, ¿vale? Y nos fuimos para el Uluru, que es una piedra, una peñona gigantesca que está por allá. Fuimos a ver esa vaina y a comer canguro.
No creo que te hayas comido un canguro. Ven acá.
No, oye. No sabes lo que sirven por ahí en esos perros calientes.
Ven acá, papi. Bueno, y hoy en día ya, Emilio Lovera, pues tu posición, que ya tuviste incluso programas, que ya no eras, ya tomabas la decisión vos, era tu programa, era tu producción. Hoy en día estás tranquilo, estás solvente con toda esa plata de otrora, o todo eso se fumó, Emilio.
No, bueno, obviamente mucha plata se fumó, se esfumó. Son horribles.
Porque vaina. Bueno, se extinguió. No,
yo nunca, la gente sabe quién soy yo. Luego, pero sí me quedé con algo como para sobrevivir la enfermedad, que tú sabes cuánto vale una enfermedad de esa. O sea, las quimios, las radios, toda esa vaina. A pesar de que yo recibí muchísimos beneficios de muchos, sobre todo de médicos amigos, igual sale muy costoso. Y no solamente eso, sino que el chorro se detiene.
Claro.
O sea, se cerraron el grifo y ahora gasta todo el agua que tienes aquí.
Claro. Y uno tiene que administrarla.
Y entonces, ¿y cuándo abrimos el chorro? Cuando te cure. Ok. Y entonces, y no es un tratamiento de una semana, claro. Digo, es un tratamiento que dura años y fueron por lo menos cuatro operaciones en total.
Y ¿Cómo te sentís hoy día? Ya tenéis vigor.
Bien, como los venezolanos. Te preguntan, ¿cómo estás? Bueno, ahí voy. ¿Pero podéis beber? Sí. Ah, está bien.
Un aplauso para Gran Emilio Lovera, por favor. Excelente, mi rey. Ahora fíjate algo. Bueno, vamos a entrar entonces en la segunda parte del show. Ahí, en esta parte hablamos de sexo, Emilio. Un tipo como vos, con ese carisma, debe ser un conocedor de esta faceta. Primero, porque habéis personificado mujeres y las entendéis perfectamente. Te lo digo, te hablo con propiedad, porque yo tengo una mujer encerrada en este cuerpo y personifico una. Entonces, uno tiene esos dones y esos carismas. Aunque uno te sea feíto, pues uno tiene una ventaja. El cantante tiene la ventaja, Emilio, que llega, canta y las mujeres... Pero el comediante también. Pues el comediante hace reír y eso es un punto débil.
Claro, el comediante hace reír, pero el comediante feo tiene la vaina muy jodida, que es que se enamoran.
¿Se enamora quién?
Sí, o sea, uno le gusta a la mujer, pero uno no la quiere para que se enamore de uno. Uno la quiere solo para sexo.
Solo para sexo.
Claro, que es como lo que dice, por ejemplo, hablan de, no sé, del Coco Sosa. O sea, a mí nadie me ha visto como el Coco Sosa, yo no sé por qué. Entonces ahí sí dicen, ay, pero estás saliendo con el Coco Sosa. Pero nadie lo quiere para casarse.
Exactamente.
En cambio, uno sí lo quiere para casarse.
Porque él es tan bello, nos hace reír
sí,
siempre.
No, es buen padre, ¿no? Él es buen padre. Y él
no, se y en los momentos solvente. Más, y en los momentos más tristes, él tiene siempre
un
chiste.
Y él tiene una palabra, siempre. Y entonces, coño, uno no puede ser así. Uno tiene que ser un sinvergüenza y coño madre para que uno lo agarren solo para sexo.
Exactamente. Pero fíjate vos sos un tipo fogoso, ardiente, o sos un tipo más normal, más conservador.
Y yo creo que me obligué a ser normal por los complejos de niño, ¿no? Tú sabes que cuando yo era chamo, yo era feo. Yo cambié con el tiempo. Pero cuando yo era chamo...
Es público y notorio, mi querido Emilio, por favor.
Cuando yo... Y entonces, claro, cuando yo estaba en mi casa, yo era el más feo de mi casa. Ajá. Pero cuando estaba en el entorno, por lo menos los vecinos, me di cuenta que yo era el más feo de la cuadra. Después, cuando fui al colegio, me di cuenta que era el más feo del salón. Eso pero cuando le dieron el recreo, me di cuenta que era el más feo del colegio. Entonces,
coño, ¡para ya!
Y cuando llegué a mi casa a quejarme, coño, me dicen feo. En mi casa me dijeron, que es que tú eres feo, weón. Entonces, claro, me creó un complejo que dice, pero yo con esto no, yo voy a morir virgen.
Yo no voy a tener mujer. No te fue tan bien el amor, ni siquiera en tus años. En
no,
tus
yo
años
me casé mozo. Con mi primera novia porque dije, si no agarro este chance... Voy a morir.
Mami, gracias por cantarte conmigo. Gracias.
Y después, de tarde, después, muy ya viejo, ya yo tenía 50 años, me di cuenta de que las mujeres eran ociosas y les gustaban los feos también.
Claro, los feos tienen algo, tienen cosas especiales.
Sí.
Querido Emilio, claro que sí. Ahora fíjate bien. En el ¿qué porcentaje le dais vos al sexo en una relación para que la pareja no sea feliz? Porque la felicidad sí que a veces es efímera, es de momento, pero que se acerque a estar feliz.
Depende de lo buena que esté la mujer.
Una mujer que esté regular, que no, sea simpática.
No, háblame de los extremos. O sea,
que esté
una mujer que esté
pues,
muy buena,
que esté
oye,
increíble.
El sexo, coño, tiene que ser un 80%.
80.
Una mujer que esté muy jodida, el 20% es suficiente, más que suficiente, no necesita más. ¿Por qué? Porque ni ella lo genera, ni uno le provoca.
Papi, demasiada inteligencia. Aplauso público, por favor. ¿Te das cuenta? Estos sí son respuestas inteligentes, verga. Por eso que esto sí es un ídolo, chico, no jodas. Ya no quiero preguntarte más nada, Emilio. Ya me jodiste.
Bueno, sírvete otro.
¿Y qué sírvete otro? Mira que Emilio, y en algún momento... ¿sos inventor? ¿En el momento del acto te gusta inventar o soy también...?
No, bueno, yo tuve una novia a la que me admiraba mucho como actor. Entonces yo, en el momento del acto, O sea, en el momento en que yo veía que ella estaba más inspirada, me transformaba en Perolito.
Mira.
Y entonces, esto la desconcertaba completamente. Le empezaba a dar como asco. O sea, fíjate tú la capacidad de uno de convertirse en el personaje. Que yo me convertí en Perolito y ya a ella le olía mal.
¿Pero eso era para qué? Porque estaba ella muy ofuscada para vos no llegar.
No, eso era para yo cagarme de la risa.
Ah,
o sea, porque no, a mí me daba un ataque de risa tan enfermo, tan desternillante, que duraba 15 minutos orinado en la risa. Y ella recha. Pues. Pero me daba demasiada risa esa vaina.
Qué loco. Ven acá. ¿Sabes por qué? Porque por lo general uno hace el amor en sitios...
público.
No, privados, pues, encerrados. Allá voy. Y siempre queda ese morbo, pues, de cuando es en un lugar abierto, es un lugar público, estás en una fiesta y te vas para un baño. O sea, ese tipo de cosas. Ahí es donde está la picardía y son las cosas que llevan a la adrenalina al ser humano, porque uno está acostumbrado a hacerlo en un lado. Ese es el ciclo real, pues. Y de repente, pues, se dio... la oportunidad, adrenalina, una fiesta, pum, pam, un show, un evento. ¿En algún momento tuviste vos esos encontronazos así o eras más de show, camerino y me voy?
No, yo sí es verdad que ahí te iba pelando bola. No, nunca tuve una aventura así.
Exacto, una aventura loca.
En un sitio extraño, no. Siempre había cama, televisión,
el público. Tenés un público que está
negado. Me está echando paja. Pero, ¿te acuerdas de uno?
Lo que pasa es que le voy a explicar a los televidentes que nos ven. Que tenemos acá un público privado, pues, y son muy allegados al gran Emilio, pues, y ponen cara.
Pero trabajo a propósito porque me jodí. Era mi entrevista. Estaba saliendo lo mejor.
Estaba fluyendo. No, bueno, fíjate algo. Bueno, papi, yo creo que llegó la hora de jugar el primer juego, valga la redundancia mía, delante de la gente en YouTube. Ok, vamos a sacar el like para mi querido Emilio. Tengo una época que la gente me critica, la tengo cargando aquí. Papi, porque antes el old school no tenía su libretico, no anotaba, claro. Ahora todo es electrónico.
Yo todavía.
Entonces, fíjate, esta la tengo yo desde el primer programa. Mi hijo le ha hecho unas obras de arte, pues, y a mí me ha gustado conservar en la gavetica. Fíjate algo. Este juego se llama Sinceramente. Yo te digo una palabra y vos me decís a mí, pues, no lo primero que se te venga a la mente, pero no tiene que ser tan rápido. Ok. Una ciudad.
Londres.
Espectacular Londres. ¡Wow! La primera vez que yo fui para Londres, yo no podía creer, Emilio, que la gente, que todo el mundo anda enflusado increíble. O sea, allá como que no hay pobres. Todo el mundo anda elegante, no,
sí,
así.
Hay, pero con flu hediondo.
Pero eso sí. Bueno, fíjate algo, una cosa también loca, que los perfumes más caros y más elitescos y más jet set son de en París. Y en París también a la gente le rinde, ¿oíste?
Carajo.
Hay unos hedores y enflusaditos.
Sí, yo creo que las edentinas más violentas, una vez
las edentinas.
Las edentinas con J. Las edentinas. En Barcelona, una vez. Subiendo para la torre esta de la catedral de... que hizo
la Gaudí. La Sagrada Familia.
Entonces está en la torrecita y sé que es un huequito así chiquitico.
Sí, sí, sí.
Y está delante de mí una señora espectacular. Una señora con un conjunto que era como de diseñador, así pegadito al cuerpo. Se veía un super cuerpo. Cada tira de ojos verdes, espectacular. Y yo decía, coño, pero esta identina no puede ser esta señora.
Y era, en esencia.
No jodas.
En esencia pura.
Pero mira, me voy a vomitar. Estaba esperando que siguiera la cola para agarrar la ventanita, para agarrar aire. Aquella, hasta que la señora dije, mirad allá. Y señaló así, y lo que salió por aquí fue una mata de pelambre.
Cebolla en rama.
Pero una vaina de estambre enrollado aquí. Claro.
Sí. Eran unos manglares con cebolla en rama y ajo porro. No, como un ligadito ahí.
No jodas, pero unas conchas de camarón.
A ver, mi querido Emilio, un sabor.
Ají dulce.
Un olor.
Un olor. A lluvia.
Wow, buen olor. Un nombre.
Diego.
A ver, un beso.
No me lo pediste.
Una fruta.
Mandarina.
Buena fruta también. A ver, un libro.
El Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos. Una red social.
Oye, una red social importante. Yo estoy entre el Twitter y el Instagram. Pero probablemente voy contra la corriente siempre, tratando de sacar lo mejor que era. Me encantaba Instagram cuando se usaba para lo que fue hecho. Cuando yo podría, como aficionado, poner mis fotos ahí. Eso era fabuloso. O sea, yo tomaba una foto, ya sea con cualquier, con la cámara o con el celular. Y entonces lo montaba en Instagram en los comienzos. Y oír los comentarios, leer los comentarios de la gente era fabuloso.
Hoy día, sin meternos en aguas profundas, para no salirnos de lo genial que lo estamos pasando, ¿qué cree que cambió?
El uso. O sea, lo que cambió fue el usuario y el uso. El usuario, que es libre, es claro, absolutamente independiente, libre, y tiene la razón, porque, digamos, si tú eres... Si tú vas hacia el comercio, que es el fin, al parecer, de la vida, el comerciar, el comprar y vender, el cliente siempre tiene la razón. Yo genero una red social que es para fotos y el cliente dice, es que yo la quiero para enseñar mi pene y mandárselo a la gente. Y tú dices, pero si eso me da plata, está bien. Fotografíense sus penes y envíenlos por Instagram. ¿Cuál es el peo? Entonces... digamos, lograr que al seguir alguna regla, hoy en día, en redes sociales, es muy difícil.
Es complicado.
Y a mí me gusta pertenecer a alguna red social que tenga una regla, que tenga algún parámetro.
Claro.
Para yo poder seguirlo y cumplirlo. Claro, y respetarlo. Y sentirme orgulloso de cumplirlo.
Claro. ¿Vos mismo lleváis tus redes?
No.
No estoy tan pendiente, pues, de escribir.
No, no. Me cuesta mucho, primero porque ya la edad no me da para intercambiar mis conocimientos anteriores con los nuevos. O sea, para sacarme las instrucciones del Atari y meterlas del Instagram. O sea, o sacarme las instrucciones de la agenda electrónica Casio. O sea, yo todavía las tengo aquí. Entonces tengo que sacarme eso para... Entonces mi hijo me ayuda. Mis dos hijos me ayudan mucho con las redes sociales.
Bueno, vos sabés que yo le decía a un gran amigo tuyo, a Alexandro Noguera, yo le decía que yo en algún momento siento que ustedes, hablando de la comedia, ¿no? Que ustedes los comediantes que tienen años, que están consagrados, tienen ciertas ventajas en utilizar por lo menos estas nuevas tecnologías, porque tienen muchas más herramientas y a nivel de conocimientos de cómo hacer reír, de cómo persuadir. Entonces, yo le decía a él que yo siento que ustedes pues tenían como unas ventajas con esta ola nueva de comediante.
Bueno, tienes mucha razón. Lo que pasa es que no la aplicamos. La mayoría de las veces no estamos aplicando los conocimientos que adquirimos en televisión para hacer sketch. Porque si algo está demostrado, y esto es estadístico, ya lo leí en un estudio, la forma más perfecta para hacer reír es el sketch.
Claro.
O sea, no es el humor gráfico, no es la lectura, no es es el sketch.
Principio, desarrollo y fin.
¿Qué es lo que tiene el sketch? Principio, desarrollo y fin, o sea, desde la trastada inicial hasta el remate. Correcto. Tiene vestuario, tiene maquillaje, correcto, tiene decorado, tiene lo que llaman los gringos pretend, o sea, que tú tratas de engañar al público diciendo quién eres tú, que no eres tú, es otra persona.
Correcto.
Que dónde estás, no es dónde estás, sino es otro sitio. Y todo aquello basado en elementos. Cuando tú logras eso es lo que más hace reír. Pero la mayoría de los hoy humoristas que están haciéndolo por su cuenta en redes sociales...
En la era digital, digamos.
En la era digital no tienen ese conocimiento.
Claro.
Y
por eso me refiero yo que ustedes tienen, que se, tienen más ventaja.
Se necesita también un poquito de dinero para hacer esas cosas. Y probablemente para empezar, para comenzar sin ningún financiamiento, coño, cuesta. Ahora, lo bueno es que la gente que ha logrado en redes sociales sacar dinero para reinvertir en redes sociales, oye, lo empieza a hacer en una forma ortodoxa.
Exacto.
O sea, bien, como debe ser, para que logre pues la risa, porque de verdad, eso es lo más cómico.
Muy bien. A ver, mi querido Emilio, un cantante.
Hay demasiados cantantes. ¿Cuál digo?
Un cantante que vos imitás y que vos cantás y vos sos un músico.
Bueno, obviamente me gustan mucho los cantantes que no puedo imitar porque son demasiado como para... Como por ejemplo Nino Bravo.
¿No imitas a Nino Bravo?
No puedo imitar más allá de dos o tres frases. Cuando ese bestia empieza a subir dos, tres tonos en la misma canción, es muy violento, muy difícil.
A ver, una actriz de novela.
Una actriz de novela. ¿Amigas o no amigas?
No, yo te estoy diciendo una y...
Porque digo una de amiga, María Alejandra Martín. Semipana.
Amores de Anita Peña por esta calle.
Gladys es mi pana también. Tengo muchas amigas.
Sí, exacto. A ver, la época. Una canción.
Una canción. Y me gustan mucho las canciones de Gualberto Ibarreto.
Wow.
Y de las canciones de Gualberto Ibarreto, de esa poesía sencilla oriental venezolana, me gustó mucho Mi Abuela y me gusta mucho Anhelante, que es de
el Pollo Sifonte.
No recuerdo.
Y que sí.
Discúlpeme.
No, tranquilo.
Okay.
Anhelante.
Sí.
Ajá, voy aquí. Imagínate que vamos a armar un equipo para echar una partida de fútbol, pues. Venezuela contra Colombia, por decir un país, pero de comediantes. Entonces son cinco comediantes, vos sos el capitán del equipo, son cinco contra cinco, te toca meter cuatro más en el equipo. ¿A qué comediantes meterías?
Laureano Márquez.
Tú con pinche.
Es el delantero centro.
El de gol, el goleador.
El goleador. puedo meter a Charlie Mata, a Rafucho el Maracucho. ¿Cuántos son?
Te faltan dos.
Me faltan dos. Vamos a poner ahí a
Laureano, Charlie Rafucho.
Charlie Rafucho. Al Che Gaetano. Y vamos a poner a Mica Rivero.
A Mica Rivero. Bueno, hermano, con esta selección de comediantes que seguramente van a ganar en cualquier parte del mundo donde jueguen, acabáis de pasar el primer juego de Nando de la Gente. Bien, estamos de vuelta, de regreso con el gran Emilio Lovera. Salud, mi hermano.
Salud,
querido.
Recargado.
Emilio no tiene la más mínima idea de lo que yo me estoy disfrutando esta entrevista por la admiración y el respeto que yo te tengo, Emilio, como artista.
Qué gracias, mi amor. Muchas gracias.
Y si hay algo que yo te estoy en la vida es honesto, ¿viste? Yo te tengo yo.
Hostia.
Fíjate algo, mi rey. Habéis pasado pues hábilmente las primeras etapas de este programa tan difícil y duro, mentira. Fíjate algo, habéis vivido muchos momentos lindos en tu carrera, porque bueno, Dios lo quiso así, por tu entrega, por tu trabajo, por tu talento, por tantas cosas que ya todos conocemos. Me encantaría ahorita que me describieras algunos de esos momentos lindos que vos sentiste gozo, regocijo, gloria, que le diste gracias a Dios por haberte permitido vivir esos momentos. Puede ser en el canal, en algún show. ¿Algún momento lindo de tu vida artística que vos digáis, coño, o sea, ha valido la pena todo esto? Pero que me lo describáis.
Ok. Yo no recuerdo muy bien el año, pero puede haber sido hace 18 años. Nos invitaron para un evento en Argentina, un campeonato panamericano de humor. los tipos del programa argentino. Bienvenido, pase adelante. Llegó y mandaron scouts a 16 países, recogieron dos artistas. De Venezuela nos llevaron a Laureano y a mí. Y habían octavos, semifinales, cuartos y tal. Y hasta la final. En la final coincidimos Laureano y yo. El jurado era español. Al final de cuento, gana Laureano. Pero como Laureano y yo somos hermanos, Laureano un día me dice: mira, si ganas tú, la mitad del premio es mío, y si gano yo, la mitad del premio es tuyo. O sea, vamos a medias en la vaina. Y yo, coño, claro que sí. Pero eso ni había empezado el concurso. Resulta que Laureano gana y me dice: bueno, la mitad es tuya. Y yo, tú eres marico. No, vale, no, será aire de jodera. Y el tipo me dice: no, no era jodedera. Y yo le digo: ok, no era jodedera, porque si yo hubiera ganado, yo te hubiera dado la mitad a ti. Porque nos comprometimos en eso. Ok. Y el carajo le dieron un carro. Y el carajo fue y lo vendió. Y me dio la mitad a mí.
Wow.
Al día, cuando regresamos a Venezuela, yo le dije a mi secretaria: mira, Laureano tiene un show en Puerto Ordaz. Para que le reserves con su secretaria el show para Puerto Ordaz. Y entonces Laureano me preguntaba: ¿pero qué show es? Ah, yo te digo cuando llegue. Bueno, pero avísame, porque yo no sé, para ir preparado. No, yo te digo. Y entonces ese día lo mandé para el aeropuerto con un sobre. Y en el sobre iba un traje de baño, una cámara de fotografía desechable.
Claro, de las Kodak de antes.
En esa época, y qué sé yo. Y eran los pasajes y el hospedaje para que se fuera a Canaima a disfrutar unos días allá con lo que él me había regalado.
Wow, ajá. Eso.
Y entonces, cuando él lo recibió, decía: ¿pero qué vaina es esta? ¿Qué show es este? Y qué sé yo. Y dice, como él estaba también en esa época trabajando, pero como, bueno, como loco, y dice: es un descanso. Porque tú no necesitabas eso de este fin de semana, no lo necesitaba, pero el descanso sí lo necesita.
Wow, eso habla muy bien y muy bonito de tu persona en cuanto a ser leal con alguien, con un amigo, con un hermano. O sea,
los venezolanos somos muy leales.
Sí.
Y la amistad del venezolano. Es decir, yo te voy a decir una cosa, no quiero hablar mal de otras nacionalidades, pero yo siempre digo en el show: si usted quiere a alguien para que le cante, búsquese un italiano. Si usted quiere a alguien para que le enamore, búsquese un francés, que a la mujer le encanta oír hablar francés. Si usted quiere a alguien para que haga negocio, búsquese un japonés o búsquese un americano. Si usted quiere a alguien para que forme peo, búsquese un alemán. Pero si usted quiere un amigo, búsquese un venezolano.
¡Sí, señor! Quiero un hermano, búsquese un maracucho.
Me corto un brazo por vos.
Papi, me tienen que beber la sangre por vos. A ver. Fíjate algo, Emilio. De la época, de esa época hermosa, de la Rochera, donde yo te venía comentando en el carro, que era como un, yo los llamé como un tridente, porque ustedes hicieron tantos sketch juntos, el Nene Quintana, Juan Carlos Barry, o sea, de esos personajes, Isabelito Pinzón, Piño Jaramillo, o sea, por lo menos yo era fan, que te venía diciendo que yo no sabía que me iba a dedicar a la comedia cuando fuera ya grande, pues.
Claro.
¿Hay algún personaje en especial de todos esos que hacía, los guaperos, Guaraira, pero Lito y Escarlata, ¿te gustaban todos por igual? ¿O había uno en particular que decías: verga, este es el que con el que más me conecto?
Tú sabes que yo tengo una técnica para construir personajes que después que yo la expuse en una clase en la Academia de Ciencia y Arte de la Televisión, allá, la academia que tenía Radio Caracas, me dijo Antonio Cuevas, el profesor Antonio Cuevas: pero eso es exactamente lo que dice Stanislavski en su libro. Y dice: verga, pero yo jamás me he leído ese libro y te lo puedo garantizar que ni me interesa el método y vaina, el actor se prepara.
Claro.
Y entonces, pero resulta que es así, uno lleva como un archivo de voces, caras, sonidos, formas de caminar, formas de pensar, mecanismos, que uno combina y hace personajes. En este caso, yo hacía lo mismo con cada personaje y a cada personaje le daba una historia. Por lo tanto, el personaje dependía de la energía que yo utilizara para hacerlo.
Claro.
Y como solamente hacía uno, máximo dos, a la vez le involucraba demasiada energía. O sea, ¿quién me consumía mucha energía? Chepina.
Wow.
Chepina me consumía mucha energía. O sea, yo tenía que hacer un esfuerzo grande para convertirme...
¡Ese desgraciado es Chacón! ¡Mira, el sucio ese!
Yo creo que la Codorniz, mi personaje, viene siendo como una hija de Chepina. Con Nando.
Igual, hice un esfuerzo después para hacer Rufina, que era la llanera, para diferenciarla de Chepina, que, claro, que, sí, hablara, que era otra cosa que ella hablaba,
sí, así, sí,
que,
sí,
que era alegre, pues. Y bueno, pero si habían personajes... O sea, siempre me he hecho esa pregunta. ¿Qué personaje te gusta más? Si hay un personaje que me gusta hacer, es Palomino Vergara, el maestro Mande, que se señora. Respeta. Ese me encanta hacer. O sea, me es muy fácil, me es muy fluido y consigo risas con menos esfuerzo.
Con Palomino Vergara.
Con Palomino Vergara.
otro personaje icónico. Y el...
A mí, claro que sí. Estamos en vivo.
¿Eh? Yo te voy a decir algo, vos fuiste culpable de que a mí el profesor mío de introducción a la radio en la Universidad del Zulia me sacara patas en la primera clase, porque, o sea, los locutores de antes, de otra hora, dijéramos en el Zulia, pues eran vocerrones, eran esas voces engoladas, proyectadas, bien colocadas, muy diferente a las voces de hoy en día. Yo no pude haber sido locutor porque mi timbre de voz pues es agudo.
Claro, bueno, en una época se cambió todo eso.
Correcto.
O sea, y creo que eso es, ¿cómo se llama? Responsabilidad de Eli Bravo.
Correctamente, sí, señor. Y después por atrás vino Chatén y bueno, vinieron todos. Pero en lo particular, el Junior era, obviamente, parodiando a muchos locutores de Caracas, ¿no? Pero yo, cuando yo empecé a estudiar comunicación social, yo pensaba que estaba bien el que uno, hablando así, a lo que dijeran al aire, no tenía que hablar engolado. Entonces, el primer día, el profesor dice, Héctor Escalante Ramírez, y el tipo viene y dice, bueno, vamos al voluntario, quiero ver sus cualidades. Díganme, preséntenme hora, disco, y digan Universidad del Zulia. Y, por supuesto, primero, yo. Y pues, entonces, en una cabinita que había un estudio, y la cabina, y arranco yo. Bien, vamos a escuchar más música. Va a sonar ahora Ilan Chester. Estamos en la Universidad del Zulia. Sí. El tipo le pegó una patada a la puerta literal. ¿Qué estás haciendo, muchacho? ¿Qué? Mi primer... ¿Qué más? ¿Qué? ¿Pero de dónde saca yo? Ah, decilo otra vez con tu voz.
No puedo, profesor, porque estoy en la...
Estoy en la cabina.
Estamos en la cabina.
Entonces, a partir de allí, a mí me marcó y entendí. Entonces, el tipo me dijo, no, ven acá. Hay que proyectar, hay que colocar, hay ciertas normas, ciertas técnicas, ciertos recursos que se utilizan, pero usted no puede imitar y emular a otra persona, y menos así.
Ni engolar, pero...
Y menos así, cuando vos hiciste ese personaje, no te voy a preguntar a quién estabas imitando ni nada, pero yo sentí dentro de todos los personajes que ese se te daba demasiado fresco, y los chistes eran como que cada vez el chiste de quién mató a Frank, o sea, eso fue algo que como un himno, como una canción. ¿Ese personaje no se te daba a vos así sabroso también?
Sí, sí, era muy cómodo. Era muy cómodo. Era un poco de la día el maquillaje. Porque la pelambrera esa que tenía el Junior y el bigote era una ladilla. Pero era sabroso hacerlo. Y sobre todo, la satisfacción mía era llegar a oír cosas como por ejemplo, una vez un tipo que dijo, ok, a todas las madres que vayan este lunes... Día de la Madre, a nuestro restaurante se les va a obsequiar un obsequio completamente gratis. Y entonces el tipo hizo una pausa y dijo, bueno, claro, si es un obsequio, si está obsequiando, pues quiere decir que es gratis, pero lo quiero decir que es un regalo, pues. Vuelve a cagar.
Él, ¿no?, estaba estirando. Él estaba adornando y hundiéndose,
sí,
más.
Hundiéndose más. Entonces dice, ya me parezco al Junior. Y yo, ¡yes! O sea, llegó el mensaje, dije yo.
Jofre, y Jofre, ¿y quién? ¿Jofre se llamaba en verdad o fue un nombre que inventaste?
No, Jofre,
el operador.
El Junior se llama Junior porque había una tradición en las radios de Caracas y del alrededor de Caracas, de que pasaban de padres a hijos. O sea, los hijos al parecer trabajaban en la radio, qué sé yo, y entonces Pedro Pérez Jr. está en los controles. Siempre el hijo lo tenían por ahí trabajando y siempre se oía. Entonces, Joffre era un operador, es un operador, vive en Galicia, de hecho, un saludo para Joffre. Y dice Joffre Maestrachi Jr. Y entonces yo dije, hay tantos Junior en la radio que yo le voy a poner este Junior simplemente. Y el Joffre fue el original operador del Junior cuando empezó en la radio.
Nah, huevona.
Que fue en Kiss FM en el año 98, por ahí.
Los años lindísimos. Fíjate algo. De todos esos años en La Rochela. Y te hablo de La Rochela porque le tengo una... Es como, yo siento que La Rochela fue la escuela. La escuela de la comedia, la escuela del humor, lo que uno esperaba los lunes a las 8. O sea, era una era tradición, bueno, la cosa que toda Venezuela entera sabe. Y los que no son de Venezuela también, porque ustedes se llegaron a ver pues, en otros países. Algo hermoso que te haya pasado en un set. Realmente lindo que dijiste, verga, qué de pinga, con alguno de tus compañeros. En un set de grabación en plena faena.
Oye, bueno, yo no sé si tú tienes alguna idea de algo y por eso me lo estás preguntando y quieres que coincida con la que
No, no tengo la más mínima idea.
Pero no recuerdo. Pasaron tantas y que no vienen a la mente, pero una vez estaba grabando yo, pero no era Rochela. Aunque Rochela siempre fue el centro de todo, tenía algunos satélites allí. Y uno que hicimos fue uno con Laureano. Y teníamos un sketch que se llamaba Crónicas de Ciudad Violenta, escritas por Sergio Yablón, escritor que está ahorita en Miami. Y entonces era un atracador que entraba a una farmacia a atracar. Y cuando sacaba toda la plata, ahora con esta plata voy a comprar las medicinas a mi mamá. Y entonces la plata que había atracado no le alcanzaban para comprar la medicina a la mamá. Ese era el mensaje, ¿no? del sketch. Pero entonces Laureano en su actuación, enajenado, ya va, no dispare, yo se las busco, búscala. Y entonces, ¿pero qué medicinas son? Entonces, yo no estaba escrito qué medicinas era. Y entonces yo le digo, nal en gotas y pullín inyectable. Laureano le dio un ataque de risa, un chiste tan viejo y tan trillado de nal gotas que no pudo grabar más.
Le dio
un ataque de risa y se quedaba así y que jorungando las medicinas de espaldas a cámara, por supuesto, pero no hablaba. Y le tocaba decir algo y no hablaba. Y era del ataque de risa que tenía.
Qué bola. No podía. Mira, Emilio, y cuando llega, bueno, que ya después tenés tus propios proyectos. Que ya vos eras la cabeza, vos decidías, esto es lo que va a pasar, este es el sketch, este es el que va a salir, este es el que no sale. ¿Qué te daba más satisfacción o qué te generó más satisfacción? Emisión Emilio, Emilio.combo, cuando ya vos saliste ya solito.
Bueno, mira, Emilio.combo era un proyecto como de sitcom que, digamos que ningún sitcom en Venezuela fue tan exitoso como ellos pretendían que fuera. El público venezolano está acostumbrado al programa de sketch.
Claro.
Por lo que La Rochela siempre fue el pionero, sí, el primero. El único y el sistemático. El experimento con Misión Emilio fue muy grato porque yo quise involucrar a los nuevos comediantes de esa época. O sea, digamos, no es tan antiguo, tampoco es tan cercano. Es del 2011 al 2013.
Correcto.
Y entonces, pero fue muy grato darle la oportunidad, la única oportunidad que tuvieron, esos comediantes que tuvieron como Rubén Morales, como Bobby Comedia, como Las Morochas Belloso, como Alejandra Otero, o sea, jóvenes nuevos que estaban en el medio del humor, hacer algo de televisión y lo pudieron experimentar. Entonces, es difícil que hoy en día un comediante diga, bueno, yo tuve el momento de trabajar en televisión y de sentir una red social que podía atrapar a personas por una hora o todo lo, toda la semana y podía reunir 700.000, 800.000, 900.000 personas.
Claro.
En la época de Misión Emilio, porque en la época de Rocha eran 17 millones de personas.
Claro.
Que tú reunías en una hora. Pero por lo menos un poquito, pues, de lo que uno vivió, hayan vivido eso. Eso para mí fue realmente satisfactorio lograrlo. Pero definitivamente fue La Rochela, la mata, el centro, la... Me desvié la pregunta y la cagué, ¿verdad?
No, la cagaste. ¿No? Está ahí. No, yo te pregunté que si te había dado más satisfacción.
Ah, ok.
Si Misión Emilio o...
Es que ella se comió todo el queso y no me deja...
Emilio.com, está ahí. ¿Por qué? Porque cuando ya vos pasas a ser el jefe, porque yo sabía que...
Ya me acordé.
Ya
me acordé con lo de jefe. Cuando dijiste jefe, ya...
porque en Radio Rochela ustedes seguían una producción, seguían un guión,
seguíamos una producción, pero en la época de Rochela, en cuando cambió más o menos en los 90, hubo un movimiento extraño ahí de gerencia, de programación y tal. Armando Enrique Guía, que es uno de los gerentes más perfectos que pudiera tener cualquier empresa, porque no solamente de televisión, él dio libertad a La Rochela de crear siempre y cuando permanecieran en el canon que estaba planteado en ese momento. Y no hay nada que te acicatee más que te den unos parámetros para tú viajar por la orilla de ese parámetro tratando de retar a quien te lo da. O sea, claro. Como te dicen, no puedes decir coño.
Claro.
Ok. Voy a decir conchale.
Exacto.
Ok, pues no voy a decir coño, pero voy a decir conchale.
Pero es que es complicado también porque un gerente... No es un comediante.
No.
Un productor no es un comediante.
Pero puede ser inteligente y puede permitir seleccionar quién puede seguir las líneas de la comedia que a ti te gustan.
Claro.
Y ese señor seleccionó un grupo de escritores, un grupo de actores, un grupo de directores que seguían esa línea que a él le gustaba. Y empezó esa Rochela.
Exitosa.
Esa Rochela exitosa. Y entonces yo tenía como una especie de patente corso para crear.
Claro.
Entonces yo les dije en una oportunidad algo que yo había institucionalizado.
Muy bien dicho.
Palabra me cuesta una
institucionalizado.
Bola. Institucionalizado en el año 89, que era cambiar de personaje, rotar los personajes, porque los personajes en Rochela eran eternos. O sea, personajes antiguos que tenían 10 años. Entonces, no, nosotros podemos crear porque los personajes son... infinito.
Claro.
Y entonces, no, pero tú no vas a crear algo mejor que el portugués.
Jamás, eso no le vas a roncar ni a llegar.
No, al portugués, algo mejor que el portugués, imposible. Creamos los colombianos.
Los colombianos. Plinio Jaramillo.
No, pero algo mejor que los colombianos, imposible. Queremos Perolito. Después de Perolito, no, ya después de Perolito, porque Perolito lo... Creamos el Junior. O sea, los personajes
son infinitos. ¿Los guaperos llegaron cuándo?
Los guaperos fue de los primeros, fue después del portugués, por ahí. Los guaperos fue el momento más de furor. O sea, los guaperos fueron lo que hoy llamarían virales.
Oh, por Dios. Guaraira.
No, Guaraira era. Guaraira e Inger eran los fumados.
Los fumados, sí.
Ese,
sí.
No me acuerdo cómo se llamaba ese.
No, los guaperos eran los comejobos.
El comejobo.
El comejobo. Dime otra vez comejobo. Comejobo. Marico, que era tan buena. Ahora, fíjate, mira, le dedicaste muchos años a Radio Rochela.
Sí.
Muchos años, tu vida, de ahí saliste, de ahí te formaste, grandes amigos, hermanos, pues solidificaste una carrera en Radio Rochela. ¿Saliste de Radio Rochela en buenos términos, por la puerta grande, te hicieron una despedida o saliste peleado? Porque por lo general a veces pasa. En Venezuela, me tocó a mí entrevistar gente que le dedica años enteros a un proyecto y de repente, no, salí mal porque no sé qué. O sea, fueron ellos, ¿hubo gratitud de ellos pa con tu talento y lo que aportaste?
Yo te voy a decir algo. Yo le aporté y ellos me aportaron. Es decir, ellos me dieron una oportunidad.
Correcto.
A mí no solamente de aprender, sino de estar y de ganar plata ahí en la televisión. Ellos me dieron esa oportunidad. Y yo les di a ellos todo lo que yo pude darle. O sea, todas mis creaciones, todo lo que yo inventé, todo nombre, características, personajes, parodias, ideas, todo eso se los di yo a ellos durante 23 años. Al terminar esta relación fue porque cambió la gerencia, se transformó en otra cosa. Yo no sé si es que decidieron gastar menos dinero. Ahora le toca a los dueños de ganar dinero y no a todos ustedes, pero no serán nosotros, porque alguien ha estado ganando plata aquí, no han dicho.
Entonces, Emilio me amachó. A la vez que me ganó.
Y entonces, total es que yo le dije, bueno, mira, yo necesito que ustedes se pongan una franela y digan, yo soy el gerente de producción, yo soy el director, yo soy el escritor de La Rochela. Y salgan a la calle para que oigan lo que digo yo. Porque yo tengo un letrero aquí en la frente que no se ve, que dice, yo trabajo en Radio Caracas Televisión, yo soy de La Rochela.
Correcto, una
porque
etiqueta.
Porque todas llegan, si yo llego, por favor, medio kilo lechosa. ¿Qué le pasa a La Rochela, chico? Está tan mala esa mierda. Coño, y yo quiero que ustedes oigan eso. Y entonces me decían, no, está preciosa La Rochela, está espectacular. Imagínate, mira, aquí están los números. ¿Qué dicen los números? Está perfecta. ¿Me entiendes? Está perfecta. Entonces, eres tú el que está loco. Ay, yo soy... Ok, me voy.
Ah, te fuiste.
Sí, y entonces dicen, no te podemos retener. Si te vas, no te podemos retener. ¿No? De pinga.
Me estoy yendo. Agárrame. Me estoy yendo ya.
Y me fui. Y bueno, al final...
Te fuiste triste.
La Rochela terminó perdiendo. Entonces... Digamos, la Rochela que yo conocí, el canal que yo conocí, no era el que cerró Chávez. No era ese canal.
Ya habían cambiado muchas cosas.
Sí. Por eso es que cuando hoy en día la gente dice, La Rochela vuelve, ¿tú crees que Radio Caracas vuelve? Sí, seguramente volverá, en algún momento volverá. Pero no va a ser la misma Radio Caracas. Claro. No esperen ustedes que la Radio Caracas que venga va a venir con el ciclo de Rómulo Gallego o el ciclo de Uslar Pietri o La Rochela de los 90. No va a venir con eso. Va a venir con otra cosa y que ojalá que sea mejor, pero dudo que sea, que esté en el momento que estuvo.
Claro, son épocas diferentes, sí. energías diferentes, totalmente de acuerdo. Así que salud por eso, mi hermano querido. Así que llegó el momento de hacer el segundo juego en Nando de la Gente en YouTube. Bien, estamos de regreso, mi querido Emilio. Me está empezando a rodar el whisky, ¿oíste, Emilio? Voy aquí. Fíjate algo, este juego, Emilio, se llama Yo Prefiero. Vamos a apretar un poquito aquí. Yo te digo dos palabras y vos me decís que preferí, pero me justificáis la respuesta de manera breve. Pero yo te voy a decir dos palabras y vos le vas a dar la connotación que vos queráis. Ok. Vamos a ver tu habilidad, mi querido Emilio. Emilio, yo prefiero playa o piscina.
Playa.
¿Por qué?
Porque la piscina de la gente se hace pipí pupú ahí, empezando. Y en cambio la playa se la lleva la corriente.
Se la lleva la corriente y es que grandota, o sea, no pasa nada.
Grandota.
A ver, mi querido Emilio, yo prefiero carro o camioneta.
Depende de lo que tú llames camioneta, porque hay gente que llama camioneta a picó. Y hay gente que llama camioneta a SUV, como dicen aquí.
Ajá, exacto, sí.
Entonces, si es camioneta tipo SUV, prefiero esa camioneta.
Ok. Mi querido Emilio, ¿prefiero con la luz apagada o con la luz encendida?
Depende del apagón. O sea, pues tú sabes, en Maracaibo no es fácil decir esa vaina. Porque allá es con la luz apagada o con la luz cortada. Es muy diferente.
Allá no hay tenue.
O sea, que
no hay...
si la quieres prender, no hay.
A ver, mi querido Emilio, ¿prefiere uno sustancioso o tres rapiditos?
Depende del hambre. Depende. Si hay hambre, tres rapiditos es más que uno sustancioso. Porque uno sustancioso te va a dejar con hambre.
Te va a dejar picado.
Tres rapiditos ya, coño, al tercero dice verga ya.
Con postrito a verga. Mi querido Emilio, yo prefiero morena, rubia o blanca, pelo negro.
Blanca, pelo negro, definitivamente. Eso ha sido mi historia. Entonces, desde que yo conocí a Lila Murillo...
Por favor.
Ella es blanca, ¿verdad?
Sí.
Sí, está bien.
Blanca, pelo negro.
De pelo negro.
Sí, claro. Sí. A ver, mi querido Emilio, yo prefiero atardecer o amanecer.
Atardecer. porque muy poco veo con estas rumbas, no veo los amaneceres, pero los atardeceres sí los veo.
Mi querido Emilio, yo prefiero una mujer con los glúteos exagerados o una pechugona.
El otro día me hicieron esa misma pregunta y la gente se sorprendió, pero culo es culo. Culo.
Yo te iba a formular la pregunta, Emilio, ¿prefieres culona o tetona? Pero para verme inteligente, te dije pechugona y glúteos tal.
Culo, sí, no, culo. Pero estoy te viste inteligente, vamos a estar claro, te vio inteligente.
Qué bello,
gracias. Gracias.
Que no se crean que Emilio además es un comediante, Emilio es un bohemio, es una academia, por Dios. Mi querido Emilio Lovera.
Cara de bohemio. ¿Ah?
No tenés cara de bohemio, pero sí tenés mucho conocimiento. Porque uno te ve, no solamente de la risa, sino uno te ve a veces deliberar y
pero tú, pero no me digas, ¿tú notaste eso fue cuando respondí culo?
No.
Porque lo está comentando. O sea, digamos, el venezolano en general es muy culonero.
Culonero.
¿Tú sabes quién es el tetonero? El gringo.
El gringo es tetonero.
El gringo. La mujer puede tener esos blujines planchados que se lo ponen por encima del ombligo.
Sí.
Que no se ven bonitos. Pero si es tetona... a gringo le gusta.
De hecho, y creo que forma parte de la sangre caliente del Caribe, que le gusta más la mujer nalgona.
Sí, eso es definitivamente.
Porque además te digo otra cosa, con mucha responsabilidad, mi querido Emilio, las operaciones de tetas, de boobies, son más fáciles que las operaciones ahora, que con esta tecnología que se ponen culo las mujeres, se nota.
Sí, tú sabes que algo que baja la libido arrechamente, una mujer reacomodándose una prótesis de nalga.
Sí, sí.
No es sexy.
Sí, no es.
No es.
No es, no es.
O sea que...
Y usted la acomoda
ya
y
va,
eso.
Permiso, y se la pone para atrás. ¡Pum! No. Esa idea yo digo, eso rompió tejido, vaina. Ahí hay sangre, ahí hay desgarre, vaina.
Él iba a decir ese término, desgarre.
Virga.
Mi querido Emilio, ¿prefiere arepa o pan?
Coño.
Pero es que son tan sabrosos los dos.
Toda la vida arepa. Pero en esta etapa postoperatoria, el pan me ha hecho aguantar tiempo.
Es decir,
yo estoy aquí, en todo este tiempo que me tienes aquí, es porque comí pan.
No, y si no me apuro con la entrevista, te van a dejar sin nada en las tablitas que puse ahí. ¿Ah? Mira, ve cómo la llevan, ve palo abajo.
A ver si comen en su casa.
A ver, mi querido Emilio, ¿prefiere?
Yo ya dejé unos mariscos ahí en la nevera.
Mi querido Emilio, ¿me preferís morusco o marisco?
Oye, tú sabes que en San Antonio del Golfo, que lo hice ahorita mi casa en Venezuela, hay una tradición de comer moluscos. A veces se combina con camarones, que es marisco, y con pulpo. Pero de comer molusco, que es extraordinaria. Entonces, yo esta vez voy a decir moluscos en vez de marisco.
Muy bien. ¿Vos no tenés personaje gay?
Claro.
¿A quién? Recordame, refrescame.
De hecho, Maracucho.
Me digáis más nada. ¿Quién se irá?
John de Rebollo.
¡John de! ¡Me acuerdo de John de!
¡El coño ya sea todo conco! ¡Bestia! ¡No te lo coño, me bestia! Verga, cuando haga a John de... ¡Destí, mijo! Porque todo eso coño de este mijo.
¡Destí, mijo! ¡John de Rebollo! Me estoy acordando. Vení acá, mi querido Emilio. Yo prefiero... Ricardo Montaner, Franco De Vita.
Coño, está difícil.
Está difícil.
Está muy jodido. Porque, verga, te puedo decir que el show de Franco De Vita y la voz de Ricardo Montaner.
Claro.
Eso sería perfecto.
Yo prefiero Gualberto Ibarreto.
Ya, Gualberto Ibarreto. dímelo otro para no dejar.
No, ya.
No, lo dejaste mal, para no dejarlo mal.
Bueno, acabamos de terminar el segundo juego de Yo Prefiero con Emilio Lovera. Entre tantos shows que vos habéis hecho alrededor del mundo, ¿hay algún artista con el que te haya tocado estar en el escenario así súper grande que vos hayáis dicho, verga, o sea, gracias a Dios me tocó esto, o sea, me tocó vivirlo, o sea... Un artista, no sé, cantante, comediante, que te tocó alternar un escenario y compartieron alguna anécdota juntos.
Bueno, A mí nunca me seleccionaron para ser, por ejemplo, telonero. Uh-huh. Y yo creo que no porque yo fuera muy grande, sino porque no me querían a mí como telonero. Pero a mí siempre me tocó trabajar con comediantes. Y yo pienso que la persona con la que yo he trabajado, que me siento orgulloso de estar en el mismo escenario de esa persona, es Laureano Márquez. O sea, porque yo creo que él está en un nivel superior del humor, en un nivel que habla de conciencia, que habla de sembrar, de que habla de nacionalidad, de cariño, que habla de pasión por lo que se hace, que habla de tolerancia, que habla de paz, que habla de venezolanidad. Entonces, esto me hace sentir, porque tampoco es que tengo... Yo nunca he trabajado con el Puma. Yo nunca he trabajado con cantantes arrechos o con orquestas arrechas. Siempre he trabajado con mi propio
con
grupo
tu gremio.
De comediantes, a los que considero, coño, geniales. Pero con Laureano pasa esto diferente. O sea, la gente cuando sale de un show de Laureano Márquez dice, coño, qué vaina tan arrecha lo que siento. O sea, veo diferentes las cosas, me hizo reír y salgo con un conocimiento, con una habilidad diferente como para discernir cosas con otro pensamiento. Entonces, cuando se hace esto y no es manipulación, sino simplemente te pongo frente a ti, por medio del humor, todas las cartas sobre la mesa para que tú decidas qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo pienso que Laureano es probablemente uno de los artistas más grandes
con los que vos hayáis trabajado. En la actualidad, ya sabemos pues que luchaste, que superaste, que estás aquí, a Dios gracias por eso, y salud.
Salud.
Por eso, porque estás aquí vigoroso, activo, hablando, el Emilio de siempre.
Tú sabes que uno empieza a ver el brindis de otra forma.
¿Cómo así?
O sea, después que tú sales de una enfermedad y dicen salud. Y yo, verga, sí.
Fíjate, a mí casi no me gusta no me gusta hablar de las cosas negativas. No sé, se ha sido como una ley de vida para mí y siempre trato más bien de... Y típico que la mamá de uno, que mi mamá me está viendo ahorita, en este momento, sí. Y sabe lo fanático que yo soy tuyo. Pero mamá es de las típicas personas que ve noticiero todos los días. Y mamá te llama, mami, ¿cómo estás? Supiste, Nandito, que ayer mataron no sé cuánto. Y atropellaron. Y yo, mamá, y ya llega un punto en que se lo he dicho tanto que ella misma me dice, sí, yo sé que no te gusta que te hable de cosas malas porque todo el tiempo estás ahí, estás alegre y todo eso. Pero fíjate algo, mi querido Emilio, hoy día en la actualidad, ¿Qué esperamos de Emilio Lovera? ¿Vas a seguir rodando, haciendo tu show? ¿Tienes algún proyecto especial? Ya sabemos que te vemos en tu canal de YouTube, que pues, hacéis tus podcasts, tus webshows especiales, lindos, con mucha gente importante, amigas tuyas y del mundo. ¿Pero qué viene? ¿Qué el Emilio actual? ¿Con qué nos encontramos hoy?
Bueno, hay una cosa que he estado repitiendo en los programas a los que me invitan, que es la película. Venezuela ha producido cine, digamos, bastante.
Sí.
Digamos, cómo se puede producir cine en un país como Venezuela, sobre todo últimamente. En los años 70 y 80 se produjo muchísimo cine con ciertas características que no voy a ahondar sobre eso porque no soy cinéfilo, pero o cinelólogo, que es como se dice.
¡Chanfle!
Tú cállate la boca, uno queda bien. Entonces, pero quiero hacer una pregunta, una película que dé risa.
¿Quieres hacer una película que dé risa?
Sí, una comedia que dé risa. Estamos llenos últimamente, y no solamente en el cine nacional, sino en el cine mundial, de comedias que no dan risa. Comedias que no te cagas de la risa. Te sonríes y te parece, ajá, sí, sí, no tiene un conflicto serio. Están tratando de ser divertidos, pero no te cagas de la risa.
la estás escribiendo vos?
No. Es una idea que parte de un tipo llamado Gilberto González, el que hacía de Marta Colomina en La Rochela. Él es también
un
comunicador.
Un blanquito él, creo.
Blanquito, de ojos claros, que cantaba en una orquesta llamada Rapsodia y que pegó una canción que decía: nuestro amor será
como un manantial de luz.
Ese es de él.
Nuestro amor. Tantas veces. Oh, yeah. También estoy viejo, ¿oyeron? No te creas.
No, y eso es hora loca, fija.
Sí.
Total es que estamos planeando hacer una comedia, pero que dé risa, que la gente se ría de verdad. No que diga, ah, oh, no, estuvo chévere, mira. Sí, vale, la pasamos. No. Que diga, verga, me he cagado la risa, que la gente no aguanté la risa. Eso es lo que necesitamos, como las comedias de antes. Tú sabes que la comedia no se premia. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un Oscar?
Los tres chiflados no se ganaron ni un caramelo.
Nada. O sea, todo lo que es fabuloso, extraordinario, pero no te doy premio.
Exacto. O sea, ni Tintán, Capulina, nada de esa gente. Bueno, fíjate, yo voy a permitirme esta parte que estoy aquí, te tengo enfrente, y te voy a pedir que me deis un consejo como comediante para ser un mejor comediante.
¿El consejo para ti o para los comediantes?
No, un consejo para mí.
Para ti.
Para mí, que veo en ti, que veo en vos una motivación, una inspiración.
Bueno, mira, yo creo que a todos nos hace falta la calle. La calle, el estar en contacto con la calle. Cuando tú eres una persona como tú, que si tú te sales aquí, te van a reconocer, y si son maracuchos te van a caer encima y te van a espaldarear y a dar palmadas. Conviértete en una persona indetectable, pero tienes que estar en la calle, tienes que oírlo, tienes que escucharlo, tienes que, o sea, cuando hago la diferencia es porque que te deje algo. Que recuerdes un tumbado, un hablado, un nuevo término, lo que está hablando la gente en la calle. Porque digamos que de ahí he sacado yo todos los personajes, todos. El banco de memoria, de voces, de actitudes, de caras, de situaciones, no las inventé yo en mi casa.
Claro.
O sea, fueron sacadas de la calle, del contacto con la gente. Obviamente es lo más difícil ahorita, el contacto con la gente. Pero si existe alguna forma de lograr retomar ese contacto, pues el consejo es no perderlo nunca. Siempre estar pendiente de lo que dice la gente y
por eso me puse Fernando de la gente, ¿oíste?
Escuchar. Anotar, escribir, volver a anotar, volver a escribir, repasar, revisar. Eso es lo que yo he hecho y ha funcionado. Y sobre todo funcionó en la mejor época de Rochela. O sea, estar en la calle.
Y yo creo que te sigue funcionando. Una ciudad, de todas las que habéis ido bien, bueno, hasta para Australia fuiste, donde te sorprendió la reacción del público, o positiva o negativa.
Bueno, positivamente Dubái. El caso de Dubái fue que, bueno, sí, te presentas aquí a las 6 de la tarde, me acuerdo que era temprano el show, porque allá, bueno, hay unas leyes, una cosa. Ok, y entonces, con ustedes, Emilio Lovera, qué sé yo. Y me subo y la gente empieza a aplaudir. Y empieza a aplaudir. Bueno, muchas gracias. A mí me empieza a picar el cuerpo cuando me aplauden mucho porque me siento que no lo merezco. Y entonces, bueno, pero vamos a empezar. O sea, yo quiero hacer ustedes chistes para que aplaudan después.
Denme chance.
Pero no me aplaudan primero porque entonces me
parece que... ¿No sería que esa gente estaba muy ávida de ver a una figura de su tierra?
No solamente de su tierra. Alguien en español.
Correcto.
Estaban desesperados por oír a alguien en español. Y si era posible, con acento venezolano.
Correcto.
Y si era posible, humorista. Entonces, estaban tan excitados con esa vaina que no me dejaban empezar. Y entonces cuando me di cuenta, ok, ya pues, ya dejaré la jodedera, pues, déjame empezar, ya cuando llegó más 6 minutos, vi que en la primera fila estaban todos llorando. Entonces digo, bueno, ok, ya sé, la nostalgia y la vaina, la verga que está ahí, pero coño, yo tengo que hacer un trabajo aquí, si no, no me pagan. Exacto. Empezaron a reírse y se empezó a quitar el llanto y la vaina y empezaron.
Yo tuve la bendición también de presentarme también en Dubái poco después de que vos fuiste, ¿no? Y no lloraron, no se rieron, no me aplaudieron.
No, estoy seguro.
No goce de esa suerte. ¿Tú sabes me pagaron por adelantado y todo.
¿Sabes por qué estoy seguro de que te hubiera ido muy bien? Porque la gran mayoría eran maracuchos.
No, me fue bien. Me he presentado 2 veces por allá por los Emiratos Árabes. Después que vos abriste ese mercado por allá, como que bueno, si alguien trajo a Emilio, pues, y hay unos maracuchos que me llevaron y fue una experiencia.
¿Tú sabes quién tenía eso? Bien, por ahí, bien. Roberto La Marca era el que tenía el contacto con esa gente.
Bueno, no, a mí me llevó, fíjate, un maracucho muy rumbero, muy gozón, que tiene muchos años allá, y es que organiza las cenas de Navidad, no sé qué, del mismo. Y un día, mira, ¿por qué no? Fernando, pues nos traemos a Nando. Si Emilio vino y me escribió. Y yo de salió le respondía, ¿Happy Dubai qué? ¿Cuándo gratis? Sí, yo voy. Bueno, mi querido Emilio, te agradezco profundamente que hayas aceptado la invitación. No te imaginas cuánto me lo he gozado. Disculpame si he estado más emocionado de lo normal.
No, bueno, muchas gracias.
Salud y gracias por haber venido. Y bueno, como les digo siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube. Alguna despedida, Emilio, para la gente que nos ve.
Bueno, muchísimas gracias a todos por, digamos, por la sintonía, por estar pendientes y por disfrutar. Porque, digamos, de la risa del mundo vivimos los humoristas. Y que creo que en esta época necesitamos mucha más risa que en cualquier momento. No solamente porque la risa sana, sino porque el encierro de la pandemia nos ha llevado un poquito a deshumanizarnos. Y no hay nada más humano que reírse. Por algo el ser humano se distingue del resto de los otros animales por reírse. Sigamos riendo, la risa es vida y no se concibe felicidad sin risa.
Salud. Por favor, salud, señoras y señores. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Donde dice suscribirse, denle ahí. Suscribirse. Como les digo siempre, de Maracaibo, Zulia, Venezuela. Yo soy Nando de la Gente. Gracias por haber venido a mi show hoy con Emilio Lovera.